Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Integrantes del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Damaris Moya Portieles, Ramón Jiménez Arencibia y José Ramón Borges, visitaron a mediados de la semana las instalaciones de radio y televisión Martí, donde compartieron impresiones sobre la situación actual en Cuba con los directivos y periodistas.
Arencibia y Borges también participaron en el programa Cuba al Día de Radio Martí, donde destacaron que el nivel de protesta social ha aumentado y los opositores deben prepararse para apoyarlos. Los opositores coincidieron en plantear que en cada ocasión que han sido víctimas de atropellos policiales, los vecinos y el pueblo en general rechaza las acciones y la crítica.
Por su parte, nuestro colega Damaso Rodríguez pudo conversar con ellos tan pronto arribaron al aeropuerto de Miami a principios de semana.
Damaris Moya Portieles, líder de la coalición central opositora, llegó a Miami junto a otros activistas cubanos para asistir a un taller sobre la lucha no violenta auspiciada por la Fundación para los Derechos Humanos, y a su llegada habló de la situación en Cuba.
Vinimos a recibir estos cursos que son muy buenos y a denunciar también al régimen de los Castro, ¿por qué no? A denunciar todos los maltratos que está recibiendo la oposición pacífica en general y la oposición pacífica y el pueblo de Cuba en general.
Junto a Damaris también vino Ramón Jiménez Arencibia del Foro Antitotalitario Unido, que recientemente realizó un plantón frente a una estación de policía en Santa Clara con Guillermo Fariñas y resaltó la importancia del taller al que asistirá y tocó el tema de las protestas en Hong Kong.
El pueblo de Hong Kong no está acostumbrado a eso. Ese sistema totalitario no está acostumbrado y se han lanzado para la calle. Y obligaron, de acuerdo con las noticias que se han filtrado aquí en Cuba, obligaron al gobierno chino a entrar en negociación. Pero ha sido la lucha del pueblo de Hong Kong y es un ejemplo para el pueblo cubano.
Por su parte, José Ramón Borges Serrano, quien se dedica a propagar información en la isla, dijo que el pueblo cubano busca y necesita orientación.
El cartel Nagán y los videos Nagán repartidos en un disco hicieron que muchas más personas acudieran al desafío y que la dictadura cogiera miedo. Fue algo que influyó en el triunfo que tuvo Guillermo Fariñas, es decir, que tuvo el Foro Antitotalitario Unido ahí en Villa Clara, específicamente en el condado en Santa Clara.
Los tres activistas fueron recibidos en el aeropuerto de Miami por Guillermo Fariñas, quien llegó el pasado domingo.
Pienso que todas las experiencias de lucha a la violencia deben ser recopiladas, deben ser tomadas en cuenta y ver si pueden ser aplicadas en el contexto cubano.
Los tres activistas cubanos participan en un taller sobre la lucha no violenta que imparte la Fundación Cubana de Derechos Humanos, que comenzó el 6 de octubre y se extenderá hasta el 13. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, denunció en La Habana las amenazas de la seguridad del Estado contra el escritor Juan Carlos Fernández, a quien le levantaron un acta de advertencia por trabajar para una publicación ilegal.
Joanny Sánchez subrayó que la estructura financiera de su diario está publicada en su página web y que, a diferencia de los periódicos oficiales de Cuba, 14 y medio jamás mete las manos en las arcas estatales para hacer propaganda política. También recuerda que el gobierno no permite a su diario personal jurídica y se pregunta si las autoridades no se han dado cuenta de que una prensa secuestrada por un partido no resuelve la demanda informativa de un país plural y diverso como Cuba. En la conclusión de su nota, Joanny Sánchez afirma textualmente: hay 14 y medio para rato, así que es mejor que se vayan acostumbrando a vivir con nosotros. Precisamente Cuba en la semana tiene el testimonio del periodista que fue citado por la seguridad del Estado. Este es el reportaje. Primero lo citaron el lunes para que se presentara el martes en la sede de la seguridad del Estado en la ciudad de Pinar del Río. Lo atendió una joven oficial.
Ella me dijo que me tenía que levantar un acta de advertencia amparada en la ley 75 del Código Penal, que advierte a la persona que está ahí que está propensa a cometer un delito.
¿Y cuál es el delito?
Según ella, 14 y medio es una publicación ilegal. No está registrada en ninguna de las asociaciones de derecho de autor en Cuba ni nada.
Le dijo más: que 14 y medio era un diario financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Fernández sabía de antemano que vendrían por ahí.
Toda publicación que exprese un punto de vista diferente al de los medios oficiales se convierte ipso facto ya en algo al servicio de una potencia extranjera. Nos ven como si fuéramos los enemigos.
La oficial le sacó en cara que él no era graduado de periodismo.
Pero yo también le recordé que nuestro apóstol José Martí no fue periodista, guardando las distancias. El expresidente cubano Fidel Castro tampoco es periodista y, sin embargo, publica en el periódico Granma y nadie lo cuestiona.
En definitiva, la amenaza tenía que ser reiterada y quedó redondeada de esta forma.
Me dijo que esto era una advertencia, pero que posteriormente podía ser detenido, que podía ser procesado.
Respuesta de Juan Carlos Fernández a la oficial de la Seguridad del Estado.
Le dije que sí, que iba a seguir escribiendo para 14 y medio, siempre y cuando la ética mía me diera para ello y hubiera temas de qué escribir.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a nuestra dirección Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa.
El blog Los Hijos que Nadie Quiso informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA otorgó medidas cautelares al escritor preso en Cuba, Ángel Santiesteban, y a su hijo, Karen Caballero, del programa de televisión Antena Live, con los detalles.
Son unas medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgan a personas que se encuentran en situaciones de riesgo ante diferentes circunstancias, como por ejemplo esta, la de la persecución política.
Fue mediante una comunicación dirigida a Elisa Tabakman, editora del blog de Ángel Santiesteban, Los Hijos que Nadie Quiso, que la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la decisión de otorgarle medidas cautelares al escritor disidente preso y a su hijo Eduardo Ángel Santiesteban, de 16 años.
Una vez que el niño revela la verdad, desmorona por completo la farsa judicial y entonces, claro, ahí el niño también corría peligro, evidentemente.
Eduardo Ángel Santiesteban había otorgado una entrevista a TV Martí en julio en la que afirmaba que había sido manipulado para declarar en contra de su padre durante un proceso lleno de probadas irregularidades.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo apoyaba. Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar, yo lo perjudiqué.
¿Y ahora lo estás negando?
Sí, nunca vi nada, ninguno de los delitos que se les acusaba a mi papá.
En diciembre de 2012, Santiesteban fue condenado a 5 años de cárcel bajo cargos de violación de domicilio y lesiones.
Y más ahora que el hijo contó la verdad. O sea, la principal pieza del ajedrez que ellos montaron ya se cayó por completo.
Ahora, la medida cautelar de la CID representa otro claro reconocimiento de lo arbitrario del encierro de Santiesteban.
Es una medida de presión muy importante y sobre todo pienso que esto tiene que hacerles tomar conciencia que no les queda más remedio que concretar ya la revisión del juicio, que está pedido desde el 4 de julio del año pasado.
Y se da a conocer apenas horas después de que el laureado escritor cubano publicara una nota en su blog en la que rechaza que se hubiese fugado de la cárcel, tal y como se había especulado.
Aprovechó que en el asentamiento de mañana hay mucho movimiento porque, como bien dije, los presos salen a trabajar y se fue. Entonces, esos 5 días, él cuenta que estuvo paseando, estuvo mucho por el malecón, estuvo respirando al aire de libertad, asistió al cine, asistió al teatro y, bueno, y se tomó 5 días de los 15 que le debían.
En este post, Santiesteban comentó que en el momento de su evasión llevaba acumulados 15 días de pases que los carceleros le habían negado durante meses, pese a que las condiciones de su sanción lo establecían.
El pasado 1 de octubre, la CID informó al gobierno cubano sobre las medidas cautelares para Santiesteban y su hijo. El escritor, que desde agosto se encuentra confinado en una unidad guardafrontera en Cuba, ha recibido diversos premios tanto en la isla como a nivel internacional. También este año, Reporteros Sin Fronteras lo incluyó en su lista de los 100 héroes de la información en el mundo.
Las fuerzas represivas cubanas realizaron en septiembre 424 detenciones arbitrarias por motivos políticos, la cifra más baja en los últimos 10 meses, según reportó el Centro de Información Hablemos Press.
A pesar de este descenso, el grupo que lidera el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra subrayó que el régimen cubano continúa sin tolerar las protestas de los activistas, opositores y trabajadores del sector privado.
Roberto de Jesús Guerra agregó que el gobierno de La Habana reprime toda manifestación pública, no respeta los derechos de libertad de prensa, asociación ni reunión, mantiene la censura de muchos sitios en Internet, además de controlar todos los medios de comunicación masivos.
Hablemos Press también alertó acerca del uso de amenazas y chantajes y la confiscación de medios de trabajo por parte de la policía política contra los activistas y la negación de las autoridades cubanas de la ejecución de esos abusos en organismos internacionales.
Además, el informe se refirió a que centenares de ciudadanos que pretenden establecerse en la capital cubana son detenidos y devueltos cada mes a sus provincias de origen por ser considerados como ilegales.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa se ha visto obligado a contratar los servicios de un abogado ante la imposibilidad de dar con su expediente acusatorio. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene una entrevista con el disidente cubano que ha visitado 6 instancias del gobierno y todas niegan tener su expediente.
La historia bien pudiera ser sacada de una telenovela. El opositor Manuel Cuesta Morúa lleva meses tras su expediente acusatorio en un laberinto que, después de andar por varias dependencias judiciales del gobierno, lo ha llevado al mismo lugar por donde comenzó su búsqueda, el Cuartel General de la Seguridad del Estado, Villamarista, pero aún sin el expediente.
No puedo hacer más nada como ciudadano. Ya hasta donde llegué y hasta donde me dio la respuesta, es el último punto al que yo, como ciudadano independiente, pues puedo llegar. Ahora todo tiene que ser a través del abogado.
Sobre Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista, pesa una acusación de divulgación de noticias falsas contra la paz internacional y una medida cautelar que lo obliga a presentarse semanalmente en una estación de policía a firmar un libro de control. La ubicación de su expediente comenzó en Villamarista, donde le dijeron que tenía que ir al Tribunal Municipal de Playa. De ahí lo dirigieron a la Fiscalía. Entonces se lo mandaron al Tribunal Provincial. De aquí a la Fiscalía Provincial. De esta al Centro de Instrucción de Playa. Finalmente, el gran descubrimiento. Tiene que ir a Villamarista, al mismo sitio donde ya le dijeron que no sabían de su expediente.
Ahora todo tiene que ser a través del abogado, incluso para saber si el expediente se mojó, si cogió mojo, si ha seguido siendo engordado. Todo eso solo lo puedo saber a través de un abogado.
Manuel Cuesta Morúa intenta ubicar su expediente para demandar al gobierno cubano en sus propios tribunales.
Porque ellos han burlado los 6 meses que le permite la ley de procedimiento penal para determinar o un juicio o el sobreseguimiento de la causa.
El opositor califica la medida cautelar como una reclusión territorial, en tanto no puede salir del país.
El periodista independiente de Palenquevisión, José Manuel Álvarez, fue detenido recientemente por recoger opiniones en Santiago de Cuba. Jorge Río Pedre, del programa Antena Live, conversó con él sobre su situación, así como la de otro comunicador detenido.
José Manuel Álvarez, el reportero de Palenquevisión, fue detenido cuando en una calle de Santiago de Cuba preguntaba a los transeúntes si se debían legalizar las peleas de gallos.
Estaba realizando un trabajo que trataba sobre los juegos prohibidos y por qué los gallos son legales, donde existieron personas que me comentaron que los gallos son legales porque el presidente del país le gustan la pelea de gallos. Por esa sencilla razón es que fui detenido.
Álvarez ya está, pero otro comunicador de Palenquevisión será condenado al ostracismo.
El caso de Yanier, que está detenido en la capital de Cuba, está a la espera de ser deportado en su propio país. Escuchen bien esto, va a ser deportado hacia el oriente del país.
Los reporteros de Palenquevisión corren riesgos de encarcelamiento por documentación
comentar el acontecer nacional.
Es una tarea difícil porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Buenos días.
Espérate un momentico, sin firmar.
No, pero tranquilo, mira, si es verdad que hay sospecha de cólera y si no hay, solo eso.
Mira, no estoy a la forma acreditada para hacer.
Pero solo decirme, mira, yo como te...
No, mira, yo sé que alguien me está firmando.
Sí, pero eso no hace nada, vale, yo todo borro. Lo que me importa es saber si es verdad que cólera se fue.
A pesar de la reticencia del gerente, el reportero logra obtener una respuesta.
¿Por qué han puesto estos pomitos que dicen cloro? ¿Botella de esto? Con cloro y agua al 1%. ¿Por qué?
Por el cólera, pero hermano, tú no puedes firmar.
Otras veces el comunicador es golpeado, como aconteció cuando filmaba un incidente en la terminal de ómnibus de Guantánamo.
Ya, guarda la cámara de eso, brother, ¿qué es lo que hay? Oye, guarda la cámara de eso que tú estás filmando.
Han tratado de romperme la cámara. A veces oficiales de la policía de seguridad han quitado la tarjeta de mi cámara y la han roto.
Pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos, a una unidad de la policía, ¿no?
Sin embargo, no hace falta la presencia de un policía para que el cubano promedio se ajuste a la consigna oficial.
No te estoy diciendo contra revolucionario, pero la dirección aquí no prohibió que la gente que vienen grabando cosas aquí, que todo ese filme que filman aquí se pueden utilizar como contrarrevolución para marcar la pobreza, no sé qué más. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros.
Así que no se puede filmar.
No se puede filmar, mi
hermano. Según una investigación realizada por Ahora Noticias del canal de televisión Mega Chile, un cubano con el sobrenombre de Agente Julio denunció haber sido reclutado por un diplomático de la Embajada de Cuba en Chile para llevar a cabo una operación de espionaje contra ciudadanos venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Al mismo tiempo, el agente Julio denunció que debía elaborar perfiles de políticos chilenos que los apoyan. Posteriormente fue atendido por otro funcionario de la Embajada Cubana en Santiago, el consejero de prensa Santiago Docampo García.
Espiar a miembros de la oposición venezolana en Chile era parte de la misión de un presunto agente cubano, y la afirmación la difunde el canal Mega Chile en un reportaje del colega Rafael Cavada, que identificó al denunciante como el agente Julio. Ricardo Quintana, del programa de televisión Antena Live, amplía la información.
Fui reclutado por la seguridad del Estado en la embajada cubana.
Julio asegura que fue reclutado por un diplomático cubano y luego atendido por el consejero de prensa de la delegación, Santiago Docampo García. Además de antecedentes de opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, también era parte de su misión recabar información de políticos chilenos que los apoyan.
Era realmente interés, que era por la patria, que era por la revolución cubana.
Un casting para la niña era que algo urgente estaba pasando y necesitaba verme urgente sí o sí.
Todo comienza en 2008, en una visita que hizo Julio a la embajada cubana en Santiago para tratar de resolver la entrada de su esposa a La Habana, que según dijo, tenía problemas para viajar. Un diplomático que identificó como Pedro Pablo accedió a ayudarlo a cambio de información.
Lo primero era la oposición venezolana en Chile. ¿Qué estaban haciendo? Meterme en los Facebook de y dame la confianza.
Dice que hizo, sin éxito, la denuncia ante la policía de investigaciones.
Porque yo no tenía nada grabado.
Entonces entró Docampo en este juego y Julio comenzó a grabar las reuniones.
¿Qué ha pasado con Gerardo Lisandro, con Marín Benítez?
Un verdadero rompecabezas. En otro encuentro, Docampo pide información sobre políticos chilenos.
Ellos tienen mucho vínculo con senadores.
¿Quiénes son esos senadores?
Le pidió que espiara a una de las representantes de la oposición de Venezuela en Chile, María Laura Lizcano.
Es decir, que nos están haciendo la contrainteligencia, dos organismos encima, por un lado la venezolana y por el otro lado el G2 cubano.
Bueno, de acuerdo a esta pieza, se ha dicho que Julio ha formalizado su denuncia ante la Fiscalía. Entre tanto, el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja Chilena, Jorge Tarut, ha pedido a la Cancillería que convoque al embajador de Cuba para que responda por este escándalo. Este caso está en momentos en que Cuba ha apostado por renovar y ampliar los vínculos con Chile.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de Chile, el diputado Jorge Tarut, ha pedido a la Cancillería convocar al embajador de Cuba en Chile para que aclare las acusaciones de espionaje a residentes venezolanos en el país por parte de sus funcionarios.
En otra información, el senador federal por la Florida, Marco Rubio, urgió al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que reconsidere su invitación para la participación del gobierno de La Habana en la séptima cumbre de las Américas que se realizará en ese país.
En una carta remitida al mandatario panameño, el legislador de origen cubano subraya que la presencia del régimen de Cuba podría socavar la credibilidad de la cumbre, cuyo objetivo es promover y defender el Estado democrático en el hemisferio.
El senador Rubio recordó que el bochornoso historial de violaciones a los derechos humanos y a la ley internacional del gobierno de Cuba no son materia para un debate abierto, sino hechos innegables y espantosos.
Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Philly, afirmó que el carácter democrático de la Cumbre de las Américas es esencial y necesario, y espera que se pueda continuar ratificando el compromiso compartido con la democracia en los años venideros.
El funcionario sostuvo que la incomodidad de Estados Unidos no tiene que ver con una lista de invitados. La incomodidad tiene que ver con la falta de derechos humanos básicos en Cuba.
John Philly recordó que Estados Unidos ha criticado la falta de democracia en Cuba, la falta de derechos civiles, la falta de libertad de prensa. Todos esos comentarios reflejan la incomodidad que nosotros tenemos, dijo Philly. Y vamos a continuar dando nuestra opinión, como es nuestro derecho, como es derecho de todos los países, añadió el responsable de la política norteamericana en el hemisferio.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El índice anual de libertad económica que compila el Instituto Fraser de Canadá mide el grado en que las políticas y las instituciones de los países apoyan la libertad económica. Cuba no aparece en el informe. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí en Washington, nos explica ¿por qué en este reportaje?
El Instituto Fraser de Canadá emitió su informe anual sobre libertad económica en el mundo, en el que Argentina y Venezuela figuran con las peores evaluaciones, en tanto que países con regímenes despóticos como Cuba y Norcorea no fueron incluidos por falta de datos. En el documento colaboró el Instituto Cato con sede en Washington. De acuerdo con el informe, basado en las más recientes estadísticas, Hong Kong ocupó el primer lugar, seguido de Singapur y Nueva Zelanda. Chile fue el mejor de América Latina y quedó en la décima posición, Perú en el número 20 y Costa Rica en el 23. Consultado por la ausencia de Cuba, el experto de Cato, Ian Vázquez, dijo a Martín Noticias:
no hemos podido incluir a Cuba, que claramente es el país con menos libertad económica en la región, simplemente porque no hay datos confiables. El gobierno no es transparente, no ofrece datos que pueden ser comparados de igual manera a otros países.
Refiriéndose a los países de baja evaluación, Vázquez señaló que Venezuela ocupó el último lugar, que es el 152, y Argentina el 149.
Esto tiene un impacto muy negativo en términos económicos, pero también en términos de bienestar humano y otras libertades civiles y políticas, como claramente estamos viendo en el caso venezolano y cada vez más en Argentina.
El informe mide áreas como tamaño del gobierno, estructura legal, derechos de propiedad, libertad de comercio, regulación del crédito, trabajo y negocios.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: video de Juan Formel junto a raperos opositores cubanos levanta ronchas; zapatos de tacón estilo cubano fracturan tobillo de Kim Jong-un; y pelea de león a hombre y todo por un bistec.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: Tribunal de Granma pide 7 años de cárcel para rapero El Crítico; arriban cubanos a las playas de Florida; y Departamento de Estado responde a las acusaciones de canciller cubano Bruno Rodríguez.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: llegan a Miami más cubanos del grupo rescatado en aguas mexicanas; en Miami, 2 de los balseros cubanos rescatados por México tras trágica travesía; y gobierno cubano cancela planes de construcción de primera mezquita.
En Nueva York, una conferencia sobre la ciudad de La Habana impartida por el arquitecto cubano Hermes Mallea, quien llegó al exilio cuando era un niño, destacó los nexos artísticos entre París y la capital cubana. Desde la Gran Manzana tenemos la información con la corresponsal de Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El Centro Bildner para el Estudio del Hemisferio Occidental ofreció una conferencia titulada La Habana, Fundación y Legado. En el evento participaron Carlos Riobó, del Centro de posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Odette Casamayor Cisneros, de la Universidad de Connecticut, así como el arquitecto de origen cubano Hermes Mallea. El doctor Mauricio Font organizó el evento del Centro Bildner, donde se destacó el intercambio artístico y cultural entre La Habana y París en la década de los 20 y 30, así como de los 40.
Hemos tenido un encuentro fabuloso con el arquitecto Hermes Mallea sobre las interacciones entre París y La Habana, las influencias mutuas, no están solo de París a La Habana, sino de La Habana a París, cómo se enriquecieron mutuamente. Un periodo muy rico, muy fundacional, en base a la ciudad moderna, la ciudad de La Habana, y en realidad hay que revisitarlo y hemos sido favorecidos hoy por una charla fantástica sobre ese tema. Estamos haciendo todo un ciclo de discusiones, celebrando el tema de los 500 años de la ciudad de La Habana y usando eso como pretexto para conversar La Habana, su música, su arte, su cultura, su sabor, su belleza, tanto nos afecta a todos, tanto cubanos como los que no somos cubanos.
El arquitecto Hermes Mallea brindó un recorrido de fotos de su libro Las Grandes Casas de La Habana y la extraordinaria muestra de arte deco en la capital cubana.
Con humildad y emocionado, el actor cubano William Levy recibió las llaves de la ciudad de Miami, ciudad con la que soñaba de niño mientras crecía en la isla. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, estuvo presente durante el acto y recogió las declaraciones del actor William Levy.
El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, entregó la llave de la ciudad a otro cubano americano, William Levy. Y otro de sus sueños se hará realidad esta semana cuando se estrene en cines alrededor del mundo su primera película hecha en Hollywood y en la que tiene un papel protagónico. Se titula Adicto.
Se trata de una mujer que es exitosamente profesional y tiene una familia perfecta, tiene sus hijos perfectos, su casa perfecta y muere por representar a este artista. Mi personaje, que hago yo, se llama Quentin Canosa, y una vez que lo conoce y lo representa, esa relación profesional rápidamente logra pasar algo más que eso. Ella se enamora de él, ella se deja llevar por sus adicciones, empieza a satisfacer sus deseos, sus fantasías sexuales, y entonces termina por poner su vida en un camino un poquito peligroso.
A pesar de sus triunfos, lo que más le importa es la familia.
Ver a mis hijos felices, eso es lo importante.
¿Qué más extrañas de Cuba?
Todo, todo. La gente, mis amigos, el malecón, la playa de Cojima donde pescaba todo el tiempo, extraño ir a pescar, pues extraño todo eso. Extraño la energía de todos los vecinos, de toda mi gente que te proyecta cuando te ven.
Si pudieras comunicarte con ese pueblo de Cuba que en la distancia sigue tu éxito, ¿qué le dirías?
Que todo lo que hago lo hago por ellos también, que todo el tiempo que estoy día a día los tengo en mi cabeza, en mi corazón, en mi mente.
Explicó el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Eligieron precisamente a William Levy en este mes de la hispanidad porque su cara representa a los hispanos alrededor del mundo.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.